¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Le robaron la plata a la gente y ahora nos vienen a querer a dar clase de moral a nosotros. Nos quieren explicar cómo es la corrupción estos corruptos que lavan plata.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de Agenda.
Y vos sabés que hace un tiempo trajimos a un amigo que se llama Ramiro Ferrando.
Claro.
Que es, por decirlo así rápidamente, nutricionista con una pata también puesta en qué hacer con los genes de cara a la nutrición. Él lo va a decir de manera más complicada, pero a mí me sale más fácil decirlo así. Y vino un día acá y al poco tiempo, gracias a venir acá, pegó doctorado en Estados Unidos.
Pues sí que esto fue clave, la charla que tuvo acá.
Y o sea, yo me remito a la lógica. Cuando había venido acá,
es verdad,
¿se le había abierto las puertas de un doctorado en Estados Unidos? No.
Somos la Mirta Legrand.
Vino acá.
Traemos suerte.
Y sí, currículum también.
Igual decir nutricionista es poco para él, me parece.
Ramiro Ferrando está con nosotros de vuelta. Gracias por venir, Ramiro, querido. ¿Cómo estás?
Un placer. Muchas gracias.
Antes de irte, volvé.
No, de hecho, lo primero que me dijeron en la universidad fue Fuera de Agenda.
Yes.
¿Viste?
Así le dijeron.
Fa.
Escúchame, nosotros otra vez te trajimos acá, te tuvimos 2 horas, sí. Porque vos sos, decímelo correctamente, ¿qué cosa en nutrigenómica?
Técnicamente máster, pero es, digamos, el hecho de que haya hecho una maestría, nada más.
Mi sueño es que me digan máster.
O sea, que sabes de nutrición y de qué pueden aportar trabajar sobre los genes para mejorar la nutrición, o qué dicen los genes sobre la nutrición.
Sí, digamos que viene por ese lado.
Bueno, y entonces, como la otra vez lo trajimos, y nos...
Hicimos preguntas muy boludas a veces, Jairo.
Pero
le pregunté si el agua con gas hace mal.
Me acuerdo, él dice que nunca se olvidó de esa pregunta.
Sí.
Lo explotamos mucho aquella vez, sí. Hablando de todas nuestras dudas, problemas,
obvio,
y consejos nutricionales. Pero nos quedamos con las ganas de meternos más en la parte de la genética,
sí,
que hay en todo esto. Y el otro día él me dice, estoy muy metido con el tema genética, futuro de la biología, qué puede hacer la inteligencia artificial en el mundo de la biología... Y mientras hablábamos de esto, saltan las alertas en todas las aplicaciones de noticias que puedes tener en un celular, que dicen, mientras las estás boxeando el micrófono, que dicen, por primera vez científicos de China, Corea del Sur y Estados Unidos, por primera vez en la historia del mundo, sacaron genéticamente de un embrión una enfermedad hereditaria. O sea, curaron una enfermedad hereditaria interviniendo genéticamente sobre un embrión. Ese, uh-huh, después embrión lo tiraron a la basura, no lo implantaron en nadie, pero mostraron que la técnica científica permite meterse en un embrión y sin complicar el resto del embrión, sacarle el gen que te iba a generar una enfermedad hereditaria. ¿Digo correctamente?
Es correcto, sí, era una enfermedad cardíaca hereditaria. Esta es la primera vez que se había hecho en Estados Unidos, pero el año pasado lo habían hecho en China. Porque ¿sabes lo que se generó? En cierta medida se generó como la carrera espacial.
Claro.
Fue en los años 60 entre Rusia y Estados Unidos. Ahora se generó algún tipo de carrera genética entre China y Estados Unidos.
A ver quién
se anima más. Y lo que pasa es que los chinos venían pisando recontra fuerte. El año pasado habían hecho muchos experimentos en embriones. Desde algún punto de vista a mí me parece como que Estados Unidos no se quiere quedar atrás, pero tiene algún punto de exigencia ética un poco más arriba, digamos, una vara ética un poco más alta que la de China.
Algún escrúpulo,
sí,
mayor.
Sí, y tiene más problemas a nivel, digamos, medios de comunicación con todos estos temas. Se pone en la palestra a nivel ético muy rápidamente en Estados Unidos.
Hagamos un... Aprovechando tus conocimientos en el mundo de la genética, que vos siempre, me decías recién, lo mirás desde el palo de la nutrición, no porque seas un experto en...
No en genética.
En genética, pero sí has elaborado desde la nutrigenética más que nosotros ese tema. Traduzcamos de qué estamos hablando. Porque en una época, ¿te acordás cuándo fue? Hace 15 años que dijo... Se conoció el genoma humano. ¿Te acordás que fue como un título?
Sí, año 2003.
2003, mira, casi, mira, 14 años. Cuando se supo eso, ¿qué relevancia tenía? Cuando dijo, se halló el genoma humano. Te decían, ¿sabés el mapa del hombre? ¿Qué era eso?
Y desde algún punto de vista, digamos, el haber terminado de secuenciar el genoma humano fue como el punto de partida hacia, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y en principio se creyó que eso iba a escalar el nivel de investigación en lo que respecta a genética y a nivel futuro, ¿no? A modificación genética, ¿no? Porque una vez que lo conoces, lo podés empezar a pensar en tocarlo, ¿no? En modificarlo, en editarlo. Y recién en el 2014, 11 años después de la secuenciación, se descubre esta herramienta que estuvo estos días en las noticias, que es CRISPR, que es difícil de pronunciar, ¿no? Pero es una técnica de edición genética que está basada en el sistema inmune de las bacterias, ¿sí? O sea, partiendo del sistema inmune de las bacterias, de cómo las bacterias identifican una partícula viral,
sí,
¿sí? Y la meten dentro de su propio genoma para después identificarla la próxima vez que ataque, utilizando ese mismo mecanismo empezamos a editar genomas.
O sea, el hombre estudia la bacteria, aprende cómo la bacteria se hace inmune, y ese procedimiento que hace la bacteria, el hombre lo imita con una técnica de edición sobre el genoma de las personas.
Perfecto, exactamente así como lo dijiste.
O sea, nosotros aprendimos de la bacteria. Como género, como especie humana, aprendimos de la bacteria.
Aprendimos y le copiamos la técnica. Le copiamos la técnica.
Excelente.
Eso empezamos a hacerlo en el 2014. Con esta técnica que se llama
CRISPR.
Es la técnica.
La técnica se llama CRISPR-Cas9.
Y eso es lo que se venía probando de 2014 y tuvo como su momento de mayor éxito científico esta semana con el conocimiento de que se aplicó esa técnica y se pudo curar una enfermedad hereditaria.
Correcto, sí. Y el año pasado habían habido algunos experimentos interesantes, tanto en cáncer como en otra enfermedad hereditaria, pero en este caso era de la sangre. Pero bueno, ya te digo, estos estudios habían sido en China.
Hay que decir que, por lo que uno ha leído, esto es la primera vez que se hace sin que se afecte el resto de los genes, o sea, poder trabajar sobre un gen determinado y generar un efecto ahí y que el resto del embrión siga igual, que le decía que no tuvo efectos off-target, decía, fuera del gen que se tocó.
Exactamente. Uno de los... A ver, la herramienta es muy específica. Digamos, donde tiene que cortar, corta. Digamos, donde tiene que editar, edita. El tema es que por ahí se le va un poquito la mano a la herramienta porque no está 100% perfeccionada. Pero digamos, yo te dije que es 2014 que se generó esta herramienta. Sí. Llevamos 3 añitos. O sea, en un poco más de tiempo va a estar mucho mejor calibrada. Digamos, lo que se temía era que esta edición no se realizara solamente en el
claro,
sector donde se quería hacer, sino en otros sectores no deseados.
¿Podés explicar un poco mejor, más para el llano, más para la señora, cómo es esa herramienta? ¿Cómo, dónde se corta? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, mira, a ver... Poniendo un ejemplo, es como, vamos a decirlo así, un sicario es un asesino a sueldo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. A un sicario, por ejemplo, le mostrás una foto de una persona a la que tiene que asesinar.
Va a la mata y te dice ya está.
Bueno, el mecanismo funciona de alguna manera similar, ¿no? Entonces, vos le mostrás a una proteína cuál es el gen que tiene que identificar.
Ajá.
Lo memoriza, va, lo corta, y lo que se hace en ese proceso en el que corta el gen que vos querés modificar, hay una reparación en el genoma que hace que ese gen ya no esté más. Bueno, lo difícil también es reemplazarlo por el gen que vos querés que sí esté.
Ajá. Todo eso se hace, todo ese proceso que vos estás contando, se hace en un cubículo del tamaño de un dedo.
Claro, ese es otro de los temas. El problema es que eso lo puedes hacer en una célula y después es difícil hacerlo a nivel multicelular y a nivel orgánico. ¿Me explico? O sea, porque vos sos trillones de células.
Claro.
Entonces, ¿cómo hago para generar la modificación en todas tus células? Bueno, eso ahora es imposible. Lo que se está haciendo es trabajar en modelos de cantidades más limitadas, ¿no? En embriones.
Ah, claro. Uh-huh. Pero también es cierto que es más negocio hacerlo sobre un embrión, porque lo haces al principio y te olvidás.
Bueno, es que si no lo haces sobre un embrión, las modificaciones son muy circunstanciales.
Claro.
Porque, digamos, a partir del embrión que ya está modificado, cada vez que se replica esa célula, cada vez que se duplica, esas modificaciones ya están incorporadas.
Claro.
Ahora, si yo lo modifico sobre una célula de tu piel, digamos, esa modificación no la transmite.
No, claro.
No la
claro.
Transmitís a una célula de tu corazón o a tus células madre, digamos.
Queda claro. Queda claro.
Es un dato complicado, pero.
Ahora, me interesa desde la parte física. ¿Esto lo hace un chabón que está sentado en una mesa como está sentado vos, con un vasito y una gotita de algo que le mete? Físicamente, ¿cómo
es? Exacto. Sí, en un laboratorio pero es un mecanismo mucho más sencillo que lo que eran las modificaciones genéticas anteriores, que requerían un montón de maquinaria, un montón de tiempo, un montón de dinero. Esto es muy práctico y, bueno, se dice que están trabajando más de 30.000 investigadores con esta herramienta por lo sencilla que es. Pero siempre estamos hablando de un marco de un laboratorio, de gente capacitada en genética y específicamente en CRISPR.
Los hombres nos hemos metido, la especie humana se ha metido con los genes de las semillas, ¿no? La revolución agrícola que acá en Argentina empezó a mediados de los 90 viene porque, corregime vos si estoy diciendo mal, porque la especie humana se metió sobre la semilla de una determinada planta y le corrigió los genes para que aguanten un determinado agroquímico que mata a una serie de bichos que antes no te permitían.
Es correcto, sí, eso es correcto.
O sea que nosotros venimos como especie trabajando sobre los genes de distintos seres vivos, por decirlo
y
así.
Y desde hace mucho más tiempo atrás, seleccionando las especies que queríamos conservar hibridizándolas con otras que nos parecían con características que queríamos conservar, ¿no?
Por ejemplo,
el trigo al que llegamos hoy es producto de la selección de un montón de trigos anteriores que no sobrevivieron a la selección natural, ¿no? Es selección artificial. Nosotros elegimos lo que queremos que se preserve.
Y puede ser que estamos entrando en una etapa donde eso que hicimos sobre las plantas lo hacemos más aceleradamente sobre nosotros mismos.
Sí, lo podemos hacer sobre nosotros mismos, sobre plantas y sobre especies animales, que de hecho se está haciendo.
Hago un paso más. Vos hoy cuando ves el genoma, o sea, tu mapa de genes.
Sí.
O sea, yo puedo ir a... Vuelvo. Yo voy a un laboratorio.
Sí.
Alguien me pincha un dedo.
Sí.
Y con eso que me sacan, ¿pueden ver mi mapa genético? No.
Sí, sí, pueden secuenciar tu genoma. Estamos hablando de un laboratorio...
Sí, no es lo que te sabe.
De genética, no acá en Argentina.
No es que vos haces un análisis de sangre como te piden un hemograma y te traes una planilla, dice colesterol, etcétera. No es que con un análisis de sangre te dicen, bueno, este es tu genoma, pero podría ser.
Podría ser con tu saliva, con digamos, donde puedas sacar una célula tuya, voy a encontrar tu genoma.
Ok, lo que pasa que lo que vos decís es que claro, que si vos un día me modificás el genoma en una célula...
No sirve
porque tengo el no se replica en el resto.
Bueno, claro. A ver, no sirve para...
Para modificar algo, para estudiarte, sí.
Sí, pero lo que pasa, por ejemplo, sí sirve si yo... Bueno, esto pasó en China el año pasado y es interesante. Una persona con cáncer, con linfoma, con cáncer sanguíneo, digamos, lo que hicieron es... sacarle las células inmunes de las células blancas, las células del sistema inmune de su plasma, las modificaron genéticamente para que porque lo que hacía este cáncer era atacar estas células, hacerse invisible el cáncer ante estas células del sistema inmune. Entonces lo que hicieron fue sacarle las células para que identificaran el cáncer y lo pudieran combatir. Entonces ahí estás haciendo una modificación sobre un organismo que ya está completo y que tiene alguna implicancia en una condición, en una enfermedad en este caso, ¿no?
Queda claro. O sea que ahí tenés una alternativa. Lo que yo digo es, vos te metiste a estudiar nutrigenómica porque también se podría pensar que uno puede ver un gen de la obesidad y trabajar sobre ese gen.
Hay algunos genes identificados relacionados con la obesidad. Lo que pasa es que la obesidad es una enfermedad en la que intervienen muchos genes. No solo uno. Entonces, a ver, hay enfermedades muy, muy específicas en las cuales la participación de un solo gen es fundamental. Pero en la mayoría de los casos de sobrepeso y obesidad son muchos genes los que tienen implicancias y es difícil ponderar cuánta relevancia tiene cada uno. Y además está siempre el ambiente, que es otro de los factores a considerar.
O sea que no sería algo que vos podés abordar, por lo menos lo que se sabe hasta hoy, desde un embrión, digamos. En todo caso, ¿a vos por qué te ayuda la genética para estudiar la nutrición, digamos? Porque vos podés ver en el genoma de cada persona cómo le impactan los alimentos a cada uno. Explicá un poco eso.
No, a ver, a nivel poblacional lo que podés hacer son estudios mucho más amplios en los cuales identificás correlaciones de ciertos genes con presencia de ciertas condiciones metabólicas o de enfermedades, ya sea sobrepeso, obesidad, diabetes, etcétera. Entonces, cuando vos cruzás los datos, empezás a identificar, bueno, las personas que portan este gen o esta variante de este gen son más susceptibles a la diabetes.
Ah, okay.
Entonces, tu nene nace, vos le haces una secuenciación, sabés que tiene ese gen, bueno, es probable que tenga más probabilidad de sufrir diabetes. Entonces, vos sabés a qué te enfrentás, a qué te atenés y podés prevenir mejor.
Lo que yo estaba pensando, estamos hablando con Ramiro Ferrando, que nos está dando una mano para meternos en el mundo de...
Me asusta un poquito todo esto.
Y sí, pero calculo que todo lo nuevo asusta.
Un toque.
No, yo pensaba recién, no sé, las vacunas, ¿cuántos años tienen?
Y no sabría, pero te diría que más de 80.
Ponele, un siglo. Cuando sí. alguien hace un siglo sí. te decía, no, mirá, vos te
metete la vacunita.
Te pinchás acá, te metés este líquido.
Y zafás.
Y te vas a ser inmune a esta enfermedad. Me imagino que alguien también habrá dicho.
Qué raro, no quiero no me pinches.
Me da un toque de miedo, etcétera. Lo que pensaba es, ponele que esto se masifica. Y te dicen, mirá, ahora, a partir de ahora, todos los que nacen le dan esta vacuna. Y le sacan estos cuatro genes porque son el de cáncer, el del SIDA, sí, el qué sé yo. Sí. Y por ahí termina siendo también un mecanismo así de prevención. No sé cómo lo ves vos, Ramiro.
Sí, el tema es que hasta que se lleven a cabo estas prácticas va a pasar mucho tiempo, porque lo que pasa es, bueno, ¿hasta qué punto tenemos la certeza de que cuando tocamos esto que queremos no estamos tocando otras cosas que no queremos, que es esto que vos me decías de off-target? Y realmente es difícil llevar a cabo estos estudios porque imagínate, vos haces esas modificaciones. Bueno, tenés que seguir a esas personas durante toda la vida para ver si no tuvieron otras contraindicaciones.
Claro.
Producto del mismo proceso. A ver, a nivel poblacional, cuando la herramienta esté perfeccionada, se podría discutir perfectamente si se quiere o no hacer. Pero podría ser una herramienta bastante útil.
Y también lo que pensaba es... No tiene límites esto. O sea, vos podés ver... ¿Hay un gen del envejecimiento, ponele?
Hay muchos genes relacionados, pero no hay un gen identificado. No hay un gen identificado, digamos. A medida que pase el tiempo, vamos a poder identificar mejor la participación de los genes en las condiciones fenotípicas, en el envejecimiento, en las enfermedades, en la salud, en las características físicas. Pero... A esta altura es difícil saberlo y además siempre está el factor ambiente, que termina siendo recontra importante, digamos. Por más de que vos tengas un gen que te protege contra el envejecimiento, si vos tenés un estilo de vida pésimo,
claro,
de todos modos no lo podés combatir, digamos.
Pero vos íntimamente, ¿qué pensás? ¿Que el avance de la ciencia va a llegar a producir el ser humano perfecto, inmortal? No sé, es como vos decís, es muy difícil saberlo y proyectarlo, pero vos, ¿qué crees? ¿Que puede llegar a pasar eso de acá a 100 años, a 50, a 200?
Se predice que sí, digamos. La gente que entiende el tema dice que se va a prolongar mucho más el envejecimiento, que podemos llegar a vivir 130, 200, bueno, y que eso, incluso a medida que pase el tiempo, vamos a extender cada vez más lo que nos queda, con lo cual podríamos llegar a vivir muchos años, pero esas son todas especulaciones.
Conjeturas.
La verdad es que, a ver, si hay algo que es difícil de predecir es el futuro a mediano plazo, porque las modificaciones son cada vez más rápidas. Esta cuestión que se llama ley de Moore, que como, a ver, como la biología, las ciencias biológicas, desde que descubrimos el genoma humano en el año 2003, de que terminamos de secuenciarlo, como que la biología se subió al carro de las ciencias digitales.
La biología se subió al mundo digital.
Claro, y el mundo digital avanza a una velocidad que está marcada por la ley de Moore, que es duplicar su capacidad de procesamiento cada 18 meses.
Entonces, cada año y medio, el mundo digital duplica la capacidad de procesamiento de datos, de
claro,
lo que va generando.
Exactamente, por una cuestión de física del soporte de los transistores, duplica la capacidad de procesamiento. Entonces... La biología se está subiendo a esa dinámica de crecimiento exponencial. Entonces, los cambios suceden cada vez más rápido. Que parece una obviedad decirlo, pero suceden cada vez más rápido y esa velocidad se va incrementando exponencialmente. Entonces, es muy difícil predecir a 10 años qué va a pasar.
Sí, y ahí en la pregunta de fondo es de otras ciencias, ¿no? O es de las... en la pregunta de fondo es casi de la filosofía, digamos. Es hasta ¿para qué todo?
Exactamente, sí.
Porque en un punto uno puede empezar a hurgar ahí.
Ese es el debate, ¿no?
Y la pregunta de fondo es, para que el humano viva mejor, ponele, como último objetivo del mundo.
Para que no sufra dolores, para que no...
Para que la especie humana viva mejor, para que no haya tanta gente que sufra dentro de la especie humana.
Yo me conformo con, claro, no sufrir.
Claro, pero por ahí, yo la otra vez leía, ahora que vos metiste la parte digital, con todo el debate que hay, con los ingenieros que laburan en tecnología, que generan nuevas aplicaciones, redes sociales, etcétera. Y leía que hay un tipo en Silicon Valley, que es un ex Google, que se llama Tristan Harris, que el tipo lo que dice es que hay mucha responsabilidad en los ingenieros de las empresas de tecnología porque están trabajando sobre sobre vulnerabilidades muy grandes del ser humano, que son la dependencia a ser admirado, que te respondan, generar, estar con alguien, para referirse a la dependencia que hay con el celular, con las redes sociales, etcétera. Y el tipo lo que plantea es que esos ingenieros que trabajan en empresas digitales de ese tipo deberían hacer un juramento hipocrático, como el que se les pide a los médicos, por donde no van a explotar a las vulnerabilidades del ser humano más allá de lo que sería saludable. No sé a dónde iba con todo esto, pero sí lo que creo es que la pregunta de fondo tiene que ser, bueno, vos querés más tecnología, reemplazar procesos, robotizar, bueno, porque supuestamente las empresas quieren ser más eficientes, ok. Querés más aplicaciones, más tecnología, porque el hombre necesita relacionarse más de manera más eficiente o más rápida.
Comunicarse,
bueno, sí. Pero la pregunta es, si después todo eso termina siendo más dependiente, termina generando al tipo que esté más vulnerable, ¿tenía sentido hacer todo ese camino? ¿Dónde pones el freno?
Sí, a ver, con las cosas que decías me hiciste pensar en algo similar que estaba pasando en la investigación en inteligencia artificial.
Bueno, que es el otro tema, ¿no? Es como que traduzcamos qué es inteligencia artificial.
Y a ver, la inteligencia artificial es difícil de definir, pero bueno, lo que está sucediendo con la inteligencia artificial es que está cambiando desde el paradigma del programa de ajedrez que era óptimo jugando al ajedrez hacia una inteligencia artificial que es más amplia, más general y que incluso aprende del su ambiente, digamos. A esa inteligencia artificial vieja, digamos, que se le dice narrow, muy estrecha.
Claro, que vos le enseñabas, le dabas una serie de parámetros y los replicaba.
Exactamente.
A un robot o a un sistema, a un software, uh-huh, lo que sea, vos le enseñabas, le dabas estos 10 parámetros y con estos 10 parámetros se movía y te jugaba un partido al ajedrez porque sabía la regla del ajedrez.
Exactamente. Bueno, ahora la inteligencia artificial amplió su espectro y lo que está haciendo es aprender de su ambiente.
O sea, incorporar patrones que hay en el ambiente, o sea, cosas que se le dicen o conductas que pasan a su alrededor, los incorpora y los suma a su conocimiento y a partir de ahí también opera y saca conclusiones y aprende. De hecho, yo estaba sorprendido estas dos semanas últimas porque tuviste la noticia de los embriones esta semana, pero la semana anterior más o menos habías tenido la noticia de que habían tenido que desconectar a dos robots,
sí,
o a dos bots porque de Facebook, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque se dieron cuenta de que los tipos estaban armando relaciones entre las palabras que tenían para operar y habían generado como un patrón de un idioma propio y se estaban comunicando entre ellos. No sé si estoy diciendo mal, pero eran, no, como dos noticias hiper futuristas las dos en la misma semana.
Hay un investigador que se llama Demis Hassabis, que es el tipo que está a cargo de Google DeepMind, que es la división de Google que se encarga de la inteligencia artificial. Y lo que la frase de cabecera de este tipo es resolver la inteligencia y después que la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial se ocupe de resolver todo lo demás. Que me hizo pensar en lo que vos decías de, bueno, ¿para qué es esto? ¿Hacia dónde vamos, no? Me parece que estamos igual subidos a una dinámica en la que simplemente estamos avanzando porque hay que avanzar. ¿Me explico? O sea, digamos, hay alguien que va a llegar a esa meca de la inteligencia artificial general y, bueno, ¿quién va a ser el primero? Y lo que todas las preguntas que surgen a raíz de la inteligencia artificial es, bueno, en pos de mejorar la vida del ser humano, ¿y cómo va a entender la inteligencia artificial qué es mejorar la vida del ser humano? Porque, digamos, ese es uno de los debates. ¿Cómo hasta dónde la inteligencia artificial entiende y quiere mejorar la vida del ser humano? ¿Qué pasa si para mejorar la vida del ser humano hay que matar a miles de millones de humanos para hacer subsistir la especie?
Claro.
¿Me explico? Porque por ahí la inteligencia artificial se está adelantando algo que va a pasar, que es, vamos a decir, una especulación, una guerra enorme. Entonces decís, bueno, para detener esta guerra y proteger al ser humano, bueno, hay que matar a todos estos seres humanos.
A todos los malos.
Claro,
los
que piensan la guerra. Por ahí para la inteligencia artificial es, si yo mato 10.000 tipos acá, evito una guerra porque tengo calculado que en 10 años puede haber una muerte de 3 millones acá. Entonces,
claro, y además lo que está pasando con la inteligencia artificial es que han llegado a un nivel de manipulación de datos que toman decisiones y que ya nosotros no podemos reconstruir cómo tomaron las decisiones. Metieron tantos inputs, tantos parámetros, consideraron que no podés hacer la reconstrucción hacia atrás de qué llevó a la máquina a tomar esa decisión. Entonces vos tenés que confiar en la máquina. Ese es uno de los problemas de la inteligencia artificial, que ya no podés rastrear cómo tomar la decisión.
De hecho, hay estamos entrando con Ramiro Ferrando en
el futuro.
En un diálogo sobre el futuro, porque entramos por la biología, pero él planteó algo muy interesante que yo no escuché mucho en estos días, en estos análisis sobre el embrión, que es que la biología se subió al mundo del desarrollo digital. Entonces vos ahí tenés, porque también pensaba, la inteligencia artificial aplicada al mundo de la biología, no sé si ya ocurre, también es otra ventana a lo desconocido, porque de golpe son máquinas que aprenden comportamientos que lo aplicás a la constitución que lleva dentro el ser humano. No sé, ahí ya se me hace un quilombo bárbaro. Pero yo pensaba el otro día, escuchaba a este empresario estadounidense, no, que en realidad es sudafricano, que se llama Elon Musk, que está como muy de moda porque es como el, después de Steve Jobs, es como el tipo más cautivante, porque habla de los autos eléctricos con Tesla, de que va a ser una ciudad de 1 millón de personas en Marte antes de morirse, de que está haciendo unos túneles para comunicar Washington con Nueva York en 30 minutos. Está como en la vanguardia todo el tiempo, y es como cada vez que habla, el que genera por lo menos esa cosa que generaba Steve Jobs en su momento, aunque con temas más gordos. Y el tipo estuvo en una polémica con Mark Zuckerberg de Facebook porque le dice que Mark Zuckerberg no entiende bien lo que están haciendo con inteligencia artificial. Y lo que me acordaba es que en una conferencia Musk había dicho hace poco, no, el año pasado, que él tiene miedo de que el hombre se termine convirtiendo en el gato de la casa de los robots, y que si el hombre no se incorpora a algún tipo de inteligencia artificial físicamente en el bocho, si no se convierte, si no mejora su inteligencia natural con algún tipo de mecanismo artificial, no va a poder seguirle,
no va a estar a la altura,
el carro a la inteligencia artificial. Que es todo ciencia ficción. Imagino que acá suena más ciencia ficción, acá donde hace 4 años estamos festejando la SUBE.
Claro.
Imagino que suena más ciencia ficción que en Silicon Valley, donde están estos bichos de Google DeepMind y demás. Pero el panorama de cómo seguirle el carro a los robots es una preocupación que a nivel mundial está en la vanguardia, ¿no?
Sí, sí. Hay un empresario, investigador, es mexicano y dio como 7 u 8 charlas TED. Trabaja en la vanguardia en Estados Unidos en biología. Y lo que dice este tipo es que la especie humana está generando su propia obsolescencia.
¿Obsolescencia?
Claro.
Al revés. O sea, en vez de estar generando su propia...
No, pero en pos de evolucionar en una especie nueva. Este hombre habla del fin del sapiens, del Homo sapiens, y del comienzo del Homo evolutis. Es esta especie nueva, digamos, que podría llegar a gestarse en la medida en que hagamos un aumento en nuestras capacidades, ¿no? Bueno, tanto en la cognitiva como en las físicas, o quizás ya no necesitamos un...
O sea, cuando le metas tecnología a la especie humana, que evolucione y que seamos todos X-Men, una cosa así.
Claro, sí, el tema es hasta en el momento que generas una inteligencia artificial general, ¿en qué momento el ser humano tiene valor? No sé cómo expresarlo, ¿no? Pero ¿qué es lo importante del ser humano? ¿Por qué hay que conservar al ser humano? Entonces, es una gran pregunta, digamos, porque al fin lo que queremos conservar es nuestros propios... Cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros queremos conservar nuestro propio ego, nuestra propia conciencia, en algún tipo de soporte.
Pero, o sea, todo lo que es mecánico... Imagínate el mundo. Todo lo que es mecánico y automatizable, el ser humano lo va a hacer siempre peor que una máquina.
Sí.
O sea, la máquina siempre va a ser mejor en lo mecánico, en lo automatizable, siempre que no tenga que meter juicio de valor, ya sea ético, no sé si moral... siempre que no tenga que tener eso, lo mecánico y automatizable lo va a hacer siempre mejor la máquina.
Sí, digamos... No estamos en ese nivel, pero lo vamos a estar. Por ejemplo, no hay un robot que vaya a jugar, que juegue mejor al fútbol que Messi.
No, bueno, pero para.
Pero va a haber un robot. Es posible.
No, pero ahí no hay una diferencia, porque lo que yo estaba tratando de separar es: todo lo mecánico automatizable lo hace mejor el robot. Pero el robot puede aprender creatividad o algo de resolución espontánea o picardía. Puede aprender. Hay algo que es que
sí. Trampa.
Cualitativo o que es más...
Es muy interesante la pregunta y lo lindo es que hay una respuesta por la experiencia que hay hasta ahora. Muchacho que te comentaba, que es la cabeza de Google DeepMind.
Ahora cuando cerremos vamos a hacer un repaso de 3-4 personas para seguir, para googlear, para leer, porque me parece que como conclusión puede estar bueno, como es un campo tan abierto, pero sí, ¿qué ibas a decir?
Bueno, este Demis Hassabis, que venía de la industria de los videojuegos, se le ocurrió que para probar la inteligencia artificial general, lo que tenía que hacer era ganarle al hombre en el juego más difícil de mesa de todos, que es el juego que se llama Go. Es un juego chino. Uh-huh. Es un juego que es mucho más complejo que el ajedrez y que no se creía que la inteligencia artificial le iba a poder ganar al hombre. O por lo menos no se creía que se lo iba a hacer en los próximos 20 años, porque la inteligencia artificial para ganarle al Go es tremenda. Entonces, crearon un modelo de inteligencia artificial que se llama AlphaGo, y este AlphaGo le pudo ganar al campeón mundial de Go, que es coreano, pero lo interesante es que le ganó con una jugada que es absolutamente fuera de lo que juegan los grandes maestros. Como si en vez de jugar con 4 defensores como juegan todos los equipos que salen campeones del mundo, jugaras con uno.
Algo inédito.
Hizo una cosa que la máquina hizo una cosa que nunca había visto. Hizo una cosa nueva.
Que nadie se la pudo haber enseñado.
Y que nadie a nivel profesional hace. Entonces, cuando la máquina jugó eso, todos los que estaban analizando el juego y mirándolo, y todos se sorprendieron y dijeron, no, acá cometió un error. Y eso que fue interpretado como un error fue lo que 20 jugadas después le permitió ganar la partida. Entonces, ese movimiento que generó la máquina y que se considera hoy creativo permitió cambiar toda la historia del Go, que tiene más de 3.000 años. Entonces todos los literatos del Go, digamos, se pusieron a reanalizar el juego a causa de una movida inédita que hizo la inteligencia artificial.
Yo eso lo entiendo, pero sigo sin tener respuesta, y no, tampoco es que lo tenemos que responder nosotros, para saber si la inteligencia artificial, porque por ahí es el último bastión que le queda al ser humano, o sea, de la creatividad, la picardía, la espontaneidad. La otra vez me decía un tipo que hace software de lo que le llaman social listening, ¿no? Que hacen software que analizan lo que está saliendo en las redes sociales, hacen patrones, entonces se lo venden a las empresas para decir, mira, en Twitter está ahí 8.000 tweets en contra tuyo, 20 a favor, como que le procesan lo que está pasando en las redes sociales. Y el tipo me decía, lo único que no podemos procesar es la ironía. Me decía, porque si vos pones qué hijo de puta estos tipos, qué bien que la hacen,
lo pone como algo negativo.
El tipo me dice, hijo de puta, yo lo tengo aprendido como negativo. Pum, yeah. Te están puteando y te están elogiando porque la estás rompiendo. Por ahí eso era hace un año y ahora encontraron la manera de también procesar la ironía. Pero lo que digo es,
parece difícil.
No sé si puede ser que no sea, que con el tiempo lo puedan resolver. Sí. Pero que digo, no sé si ahí es donde le queda pararse al ser humano para diferenciarse de las máquinas. Lo que digo es, ¿una máquina haría el gol con la mano a los ingleses? Si la máquina tiene metido que con la mano en el fútbol no se puede tocar la pelota, y que no voy a meter la mano a ver si el árbitro no me ve.
Sí, te expulsa.
Y voy a salir a festejar haciéndome el que hice el gol, para mirándome y haciéndome el heel. O sí, o lo puedes llegar a aprender. Lo que digo es.
Es una buena pregunta.
No tenemos respuesta.
Pero es una buena pregunta.
Hay algo ahí que es lo que todavía me hace creer que podemos seguir sirviendo para algo en este mundo. No, pues pensaba, obviamente, una máquina le pones que vea 8.000 horas de Messi, ¿no? Y suma, todo. Y también me imagino que aprende las cosas que le aparecen de oposición a Messi.
Sí, sí.
Y cómo las va resolviendo.
Exactamente.
Ahora, nunca sé si la máquina va a ser tan hábil de, ante una jugada determinada donde Messi hizo 8.000 veces lo mismo, la 8.001 hace algo distinto porque mintió mirando para. No sé.
No sé si tirarse en el área sin que lo tocaran.
Claro, y tampoco sabés si aprendería la picardía de Guillermo Barros Esqueloto para decirle a algún rival que le meta una patada y así se pasó
lo
expulsado.
Exacto. Lo que vos me estás diciendo es: en un juego determinado como fue el Go, la máquina hizo algo que nadie le había enseñado.
Exacto.
Y ganó. La pregunta final ahí sería: ¿hizo algo que es estrictamente del mundo de las ciencias exactas, o sea, hizo cálculos más rápido y antes porque le daban eso, o hizo algo del mundo de las ciencias blandas que fue una picardía que le permitió sacar de quicio al rival, hacerlo echar? no sé.
Claro, en este caso fue, digamos, más de la primera, ¿no? Más matemática.
Que lo veo más entendible.
Ahora, imagínate que vos me decís que esa jugada hubiera sido para confundir al rival.
Claro.
Bueno, que esa podría haber sido también interesante, pero todavía no estamos
ahí. Nos vamos todos, ¿no? Porque...
Tremendo.
Son las ventanas que estamos abriendo y que la verdad le agradecemos muchísimo a Ramiro Ferrando que se vino hasta el estudio para... Fíjense el camino que hicimos y que me parece que es un poco el camino de lo que vos también estás caminando y te interesa y querías mostrar también, ¿no? Estamos hablando de la ciencia metida operando sobre los genes de un embrión en una parte del mundo, mientras en otra parte del mundo hay cambios del mundo digital que van a toda velocidad, que hoy tienen como el centro del debate, entre otras miles de cosas, cuánto pueden saber las máquinas, la inteligencia artificial, la inteligencia fuera de la cabeza del hombre versus lo que sabe el hombre, y qué puede llegar a pasar cuando esos dos mundos se empiezan a acercar. O sea, es un poco lo que estoy tratando de ordenar mi mente,
sí,
para
no,
que
está
ordene
correcto,
el oyente. Y porque también es cierto que el grueso de todos estos temas están en proceso. No se sabe qué preguntas hay que hacerse, no se sabe que muchas preguntas no tienen respuesta. Uh-huh. Y después la pregunta final de todo, sí, es muy sencilla, pero no sabemos dónde pararnos, que es, ¿para qué todo esto? Sí. Repasemos, Ramiro, a modo de cierre, sin buscar una conclusión, porque es un quilombo todo esto. Sí.
¿Qué no hay conclusión.
No te iba a decir qué podemos leer, pero sí, ¿qué podemos leer o a quiénes podemos ver en YouTube? Porque hoy también es otra manera de meterse en mundos desconocidos. Viendo charlas en YouTube, tiremos nombres que a vos se te ocurran, que se puedan googlear, aunque sea para ahondar estos temas.
Sí,
vos decías recién el que está a cargo de Google DeepMind, que me da un temor.
Es un genio ese muchacho. Es un genio,
digamos. ¿Pero y cómo se llama?
Demis Hassabis.
Y es un genio que contrata a Google y que ponemos al servicio de qué objetivo.
De llegar al máximo de donde se puede con inteligencia artificial.
Claro,
llegar a una inteligencia artificial general.
Está bien, pero ¿y eso es bueno para la especie humana? ¿Que Google quiera llegar a la inteligencia artificial general? No sabemos.
Nada,
no lo sabemos. Sí, de hecho, claro. Elon Musk, que es otro de los que hay que seguir, es el que más le teme a la inteligencia artificial. Elon Musk y Bill Gates están asustados de la inteligencia artificial, y Mark Zuckerberg y Demis Hassabis son los más entusiastas con inteligencia artificial.
Bueno, entonces un ejercicio que se puede hacer para meterse en este debate es Mark Zuckerberg, lo pones en Google, Mark Zuckerberg y la I y la A, o no, A y en inglés es A I, ¿no?
Sí, digo para que Artificial Intelligence.
Artificial Intelligence, busquen eso en Google, Demis Hassabis o Mark Zuckerberg a favor y en contra.
Elon Musk, Bill Gates.
Yo sugeriría humildemente que busquen los libros de este muchacho Tristan Harris, que está pidiéndole un juramento hipocrático a todos los ingenieros de software de Silicon Valley, que también me pareció interesante. Y del palo de la biología, de la genética, algo amigable para ver y sumarse a este debate, ¿qué sugerís?
Juan Enríquez es una buena opción. Juan Enríquez y Craig Venter, que Craig Venter es el...
¿Quién es Juan Enríquez?
Juan Enríquez es el mexicano que te comentaba al cambio de Homo sapiens a Homo evolutis. Y Craig Venter es uno de los que estuvo a cargo del proyecto Genoma Humano en el 2003. Y Nick Bostrom es un tipo interesante para todos los problemas que nos puede traer la inteligencia artificial.
¿Cómo es el nombre?
Nick Bostrom.
Bueno, ahí está, tiramos bastantes nombres. Después podemos ponerlos ahí en nuestras redes sociales, en nuestro blog, para que también tengan los links a mano, porque esto es una gran ventana que se abre hacia no sabemos dónde ni para qué. Tal vez nos ayude. Una vez leí en un resumen Junín de la facultad, creo que lo único que me quedó,
sí,
aquella famosa frase que decía que la ciencia es un cuchillo que la podés usar para pelarte una manzana o para clavártela en el medio del corazón. Así que gracias, resúmenes Junín, me quedó ese concepto. Y gracias, Ramiro Ferrando, que la verdad, gracias a estos aportes, te hemos colocado en una universidad de Estados Unidos.
Sí, sí, te llevamos de la mano.
¿Dónde vas a estar y estudiando qué?
En la Universidad de Illinois, estudiando un doctorado en ciencias de la nutrición.
¿Cuándo es eso? ¿Cuándo te vas?
Me voy en 10 días.
Ah,
13 días, sí, el 16 de agosto.
¿Y cuánto dura eso de doctorado?
Mínimamente 3 años, te diría.
¿No venís más?
No lo sé.
¿Qué diferencia horaria tenemos con Chicago, con Illinois?
Entiendo que 4 horas.
¿Nos atendés desde allá? Sí.
No, lo que te iba a decir es eso, que escuches el programa los sábados a la mañana, Illinois. Sí. Salís a andar en bicicleta, te vas a Springfield, lo que sea.
Y el año que
sí,
viene,
igual, ahí. Digamos, ahí ya es un ritual escucharlo, digamos, por eso me.
Claro.
Ramiro Ferrando, muchísimas gracias, la verdad, un universo tremendo. Interesantísimo para meternos. Uh-huh. Y hoy no te preguntamos nada de nutrición, no. De si te molestó que comiéramos pastelera afuera.
La verdad, nada.
Teníamos unas redes sociales. Estamos para que gordos. Te sigan, blog, demás.
Googleen, pienso luego cómo y ahí eso. Sale.
¿Estamos más bien. Gordos o más flacos que la última vez que nos viste?
No, vos estás impecable.
Vamos, él.
Jairo la viene peleando, pero.
Pienso luego como busquen a Ramiro Ferrando. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, Ramiro.
Y sigan gracias. Ustedes hacia donde les parezca, gente de la producción.
El primer caso, un pedido de un delivery de comidas a la parrilla del Osobuco, ahí en Barracas.
Parrilla, ¿qué le mando?
Tono parrilla. Duro, parrilla. No sé si agresivo, pero concreto.
Un hombre fuerte, me imagino de otro lado, transpirando.
La misma decisión cerca. Se tomó desde el Observatorio Social de Fuera de Agenda para comparar y llamar al restaurante vegetariano Vida Palta en la zona de Las Cañitas. Llamada, ahí viene la respuesta.
Vida Palta, buen día. Tomo tu orden.
Notá la diferencia. El tipo, dicen la gente del Observatorio Social de Fuera de Agenda, que ingiere grasa animal, que está cerca de la parrilla, que transpira, sí. Que come más carne y vive esa carne en su cuerpo, te contesta así, a lo concreto. Te atienden.
Parrilla, ¿qué le mato?
No hay ningún tipo de matiz. Otro clima, espárragos, ajá. Repollitos de Bruselas,
paredes verdes,
zapallitos zucchini,
quinoa.
Llamás a Vida Palta,
sí.
Otro clima, otra ingesta,
la dama,
otra expresividad. ¿Escuchá?
Vida Palta, buen día, tomo tu orden.
Queda planteado de una manera, creo que pionera, el ahí. Vínculo alimentación-expresividad.
Fuera de agenda, años de radio, o de esto, qué sé yo.